Bienvenidos, estimados oyentes, a otro programa de esta serie radiofónica creada y coproducida por todas las radios universitarias que pertenecemos a la ARU, la Asociación de Radios Universitarias Españolas. Hemos estimado oportuno celebrar el Día Internacional de la Radio, que tiene lugar el 13 de febrero, realizando una visita introspectiva al panorama actual de la radio. Desde la Radio Universitaria de Alcalá de Henares hemos considerado tratar la temática de la radio y las nuevas tecnologías. La elección de esta propuesta es debida al creciente interés de nuestra emisora por adaptarse a este mundo de la inmediatez formativa e informativa.
Considerando las nuevas tecnologías como piedra angular para cualquier proyecto comunicativo, podremos oír en este programa cómo se convierte en inexorable la adaptación de nuestras emisoras al progreso y utilización de las nuevas herramientas. La radio, históricamente, ha adaptado los avances tecnológicos de otros medios para su uso propio, pero esta vez tiene la oportunidad de ser el medio que mejor se adapte a los recientes cambios sociales. Características de la radio como medio de comunicación es la inmediatez de la información o la emisión de un mensaje. Esta premura la pueden aportar nuevas tecnologías o herramientas como las redes sociales, pero le faltará uno de los atributos más importantes de los que siempre se ha regodeado la radio: la credibilidad.
La adaptación de las emisoras a las nuevas tecnologías está conllevando incluso la pérdida de identidad de las esencias clásicas del medio, creándose nuevas definiciones para describir los nuevos conceptos. Ya no son válidos los enunciados clásicos para reflejar la realidad actual de nuestro trabajo, como asevera Eduardo García Matilla, consultor de medios de comunicación, en un reportaje reciente realizado por el canal UNED.
Una clave en este replanteamiento de la radio es si vamos a tener que seguir hablando de la radio, entendida como la transmisión lineal de mensajes programados por una cadena y por unos programadores, y que además eso se transmite a través de las ondas. Igual que en el caso de la televisión, el gran paradigma de lo que sería la radio como medio tradicional se viene abajo. Está claro que vamos a poder escuchar contenidos de audio de otra manera distinta, bien sea bajándolos con el podcast o replanteando la historia. Y ahí entra en gran medida las nuevas tecnologías y sus capacidades. Y la radio desde tiempo atávico lo que ha hecho es utilizar tecnologías creadas para otros medios en beneficio propio, tanto en el concepto de producción como de emisión. Yo creo que llega el momento en que la radio también tenga un liderazgo de futuro.
Las nuevas tecnologías están vinculadas en los últimos tiempos a los avances en materia de telecomunicación. El desarrollo de nuevos conceptos en la comunicación, así como la implantación de nuevas plataformas para el intercambio de información entre ciudadanos, han tenido una penetración muy importante dentro de las características propias del medio radiofónico. Las nuevas opciones han logrado incidir en los axiomas propios de la radio y de su lenguaje, cambiando conceptos inamovibles durante muchos años. Estas nuevas tecnologías obligan al medio radiofónico a una nueva transformación. La radio es un medio que ha demostrado durante la historia una gran capacidad de adaptación a los nuevos escenarios y una maleabilidad que le permite seguir existiendo como medio de referencia a pesar de las múltiples crisis que ha sufrido.
La radio, históricamente, ha salido reforzada de las diferentes crisis históricas que ha sufrido, tanto las relacionadas con crisis económicas a finales de los años 20, como las relacionadas por la competencia con la televisión a partir de los años 60 y 70. Los momentos difíciles crearon una necesidad de renovación, con la que quedó demostrada la permeabilidad del medio a la adaptación a las nuevas tecnologías, como por ejemplo, la transistorización, la incorporación del magnetófono o de la estereofonía. En estos momentos, la adaptación a las nuevas tecnologías no es tanto una necesidad por sobrevivir como una oportunidad de aumentar la presencia y el peso de la radio en la sociedad. Así, se está produciendo un cambio tecnológico en la radio y en las técnicas de emisión. Estamos pasando de emitir a través de la frecuencia modulada por medio de costosos equipos a la emisión por medio de código binario. Es decir, pasamos a la emisión digital. Esta emisión facilita y abarata enormemente la emisión del mensaje o contenido radiofónico. La innovación tecnológica está creando un aumento de la oferta de contenidos y, lo que no es menos importante, está produciendo una democratización del medio, ya que cualquier ciudadano tiene posibilidad de crear una emisión estable y continua por medio de un canal digital.
Mayor relevancia, si cabe, está teniendo en estos últimos tiempos la creación e implantación de contenidos dirigidos a la explotación de los terminales de telefonía móvil. Gracias a la miniaturización de procesadores y al desarrollo de una red de descarga de datos a gran velocidad, existe la posibilidad de escuchar la emisión digital de cualquier emisora por medio de aplicaciones diseñadas en exclusiva para este fin. La integración y adaptación de la radio a estos nuevos terminales ha sido una prioridad para muchas emisoras, ya que además de ser una adaptación natural, es viable económicamente, produciéndose una inversión mínima que redunda en múltiples beneficios, como escucharemos a lo largo de este programa.
Adrián Bolonio, desarrollador de aplicaciones móviles y estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de la Universidad de Alcalá, nos habla sobre la radio y las aplicaciones móviles.
En la radio tradicional siempre se ha contado con un receptor analógico para recibir esa señal de radio a una alta o baja frecuencia. Llevamos unos años en los que los dispositivos móviles han sido un boom tanto en la gente joven como en gente de mediana edad. Entonces, hay tanta demanda de aplicaciones móviles que las radios se han regenerado o se han renovado para ofrecer sus servicios mediante un streaming online con una red de datos. Como ahora casi todos los dispositivos móviles llevan incorporado un receptor 3G que les permite acceder a Internet, pueden recibir esos servicios que ofrecen estas aplicaciones móviles para escuchar la radio desde sus dispositivos móviles. Conectan con la emisión online que la radio está emitiendo en Internet. Simplemente recoge esa información a través de la aplicación o del servicio web y la reproduce en el dispositivo móvil, independientemente del sistema operativo que use, ya sea Android, ya sea iOS, ya sea Windows Phone, ya sea Symbian. Entonces, tenemos una aplicación móvil multiplataforma. Independientemente de la gente, de qué tipo de móvil tenga, puede escuchar en la misma aplicación para estas aplicaciones móviles, que las encontramos en casi todos los teléfonos, eran impensables cuando nació la tecnología móvil. Al principio teníamos una tecnología WAP, que era un Internet por servicios, digamos, pero nunca hubiésemos pensado que podríamos escuchar la radio en nuestros móviles por Internet. Esto es un avance porque ahora mismo con una radio analógica tú puedes ir a correr, ir a andar, ir en bici y puedes escuchar la radio. Depende del alcance de esa emisión. Pero con las aplicaciones móviles y con las radios online, yo puedo escuchar perfectamente aquí en España una radio del extranjero sin tener que una señal me llegue analógicamente. Lo puedo escuchar por streaming online. Entonces yo creo que ese es el gran avance, el ampliar al público al que intentamos llegar. Cada vez tendemos más a pasar más tiempo fuera de casa. Normalmente la gente joven o la gente que trabaja pasa una media de un 80% fuera de su casa. Entonces, antes teníamos más acceso a unas redes inalámbricas, en el trabajo, en el gimnasio, en la universidad, pero ahora con este 3G podemos conectarnos 24 horas, estemos donde estemos, siempre y cuando tengamos señal. Entonces, esta tendencia de pasar más tiempo fuera de casa es la que han aprovechado estas aplicaciones móviles para intentar llegar a ese público que está fuera de casa y que se puede conectar desde donde quiera, cuando quiera.
Otro cambio que se está produciendo con la implantación de las nuevas tecnologías es una diferenciación de la llamada radio 3.0 con la radio del siglo XX, y es que Internet ha producido un cambio en la geometría del sistema de transmisión del mensaje, como explica en su libro La radio en la convergencia multimedia, Mariano Cebrián. Hemos pasado de una transmisión punto multipunto a la conexión punto punto por medio de un solo canal. Además, con la llegada del almacenamiento de contenidos, ha desaparecido una de las características del lenguaje radiofónico, la fugacidad del mensaje. El mensaje puede ser reescuchado por medio de los podcasts y escuchado repetidas veces por medio de los reproductores de esta herramienta. Desaparece, así, el sincronismo de la radio, para pasar al asincronismo promocionado por el almacenamiento de la información.
La introducción del mundo virtual en las redacciones fue un paso hacia la información global. El conocimiento compartido y la interactividad entre redactores, guionistas y demás profesionales del medio cambió la forma de trabajar, la organización e incluso la forma de crear y producir contenidos. Ahora la evolución y mejora de los medios existentes está cambiando también los sistemas productivos. Se abren nuevas opciones en el negocio de la radio, apareciendo la posibilidad de producciones y emisiones en paralelo. Se promocionan desde una misma emisora distintos canales para poder satisfacer la demanda de acontecimientos sin interrumpir la emisión habitual y establecida de la cadena. También se crean contenidos específicos que pueden tener valor informativo o creativo y que no tienen por qué ser emitidos por la propia cadena, sino destinados a un uso asincrónico.
Hablaremos de streaming, una nueva forma de transmisión que ha revolucionado la radio. Estamos viviendo un boom de las tecnologías aplicadas a los dispositivos móviles y las cadenas distribuyen sus aplicaciones para acceder a su programación en directo, online. Isabel Torres, de Servicios Informáticos de la Universidad de Alcalá, nos cuenta cómo ha sido este desarrollo.
La radio tiene una limitación de distancia, puede llegar a un número limitado de usuarios. Sin embargo, con la radio puedes acabar con ese límite de accesos y puedes optar a un número ilimitado de clientes, de usuarios. Entonces, ahora mismo muchas de las radios que antes emitían en AM y FM están tendiendo también a transmitir vía web. Incluso hay una evolución hacia las radios digitales que solamente transmiten vía web. Bueno, hay que hablar también de la limitación del espectro radioeléctrico, que supone un límite de número de cadenas, y sin embargo esa limitación no existe en la web, con lo cual la tendencia es a ese camino. Aparte, también hay que decir que, bueno, los medios convencionales tenían un dispositivo para acceder a esos contenidos. Sin embargo, ahora mismo hay una cantidad de dispositivos al alcance de todo el mundo, como pueden ser portátiles, móviles.
Antes de que la tecnología streaming apareciera en abril de 1995 con el lanzamiento de Real Audio 1.0, la reproducción del contenido multimedia a través de Internet necesitaba descargar el archivo contenedor al disco duro local. Como los archivos de audio tienden a ser enormes, su descarga se vuelve muy lenta. Sin embargo, con la tecnología de streaming, un archivo puede ser descargado y reproducido a la vez, con lo que el tiempo de espera es mínimo. Conocemos su origen. Ahora faltaría saber cuál es el funcionamiento de esta tecnología.
Bueno, pues el funcionamiento del streaming es sencillo. Nuestro ordenador, ¿vale? El cliente se va a conectar a un servidor para descargarse los contenidos y crea un buffer o almacenamiento de forma que se va descargando ese contenido y sin necesidad de que se haya descargado entero, empieza a reproducirlo. Mientras que va reproduciendo, sigue cargándose, de forma que vamos oyéndolo sin necesidad de haber descargado previamente todo el contenido. El problema es que si hubiera algún corte de comunicación o algún retraso, seguimos escuchando lo que teníamos almacenado en el buffer, es decir, no implicaría un corte de la comunicación o de la visualización de ese contenido. Algunos de los elementos necesarios de, bueno, relacionados con la tecnología, evidentemente es el servidor, que puede ser un servidor normal, no necesitas un servidor específico o nada especial para esa retransmisión del streaming, pero sí es cierto que en ciertos eventos, pues en el despliegue de una radio digital o en temas de retransmisión de eventos en tiempo real, si es necesario contar con algunos servidores específicos, pues que traten la información, la compriman, dar una cantidad de conexiones suficientes para que la gente lo pueda seguir, etcétera. Y bueno, pues luego necesitaríamos suficiente ancho de banda como para poder ofrecer esa información a los distintos usuarios que quieran conectarlo. Y luego, bueno, pues por último, en el cliente, aplicaciones o plugins que se instalen en nuestro navegador necesarias para poder visualizar esa información de forma correcta. Esto también se basa un poco en protocolos ligeros, en el sentido de que no intentan recuperar los paquetes que se han perdido, con lo cual no implica cortes, sino que sigue retransmitiendo aunque se pierda parte de la información. Cuando te descargas un contenido entero, un vídeo, puedes estar mucho tiempo o puedes tardar más tiempo esperando a que se descargue para después visualizarlo. Mientras tanto, mientras que con el streaming estás aligerando ese tiempo de espera.
La entrega de datos desde el servidor al usuario de la página pueden estar sujetas a demoras conocidas como lag. Oiremos algún problema como este y sus posibles soluciones.
El problema de la capacidad de ancho de banda, es decir, que un contenido atraiga a muchos usuarios, mucha gente interesada en visualizarlo, y que a la hora de verlo no haya suficiente capacidad para poder ofrecer ese contenido a todos. Sin embargo, bueno, pues esto se puede solucionar con amplitud de ancho de banda, con temas de calidad de servicio, por ejemplo, dando una calidad a estos contenidos. Comprimiendo la información, ofreciendo la información justa, y bueno, pues es posible dar un servicio muy bueno teniendo en cuenta estas cosas. Un tema general que no solamente afecta al streaming, sino que, bueno, que hay que tener en cuenta, es el tema también de la propiedad intelectual, en el sentido de que estamos descargando contenidos y bueno, pues que hay que tener en cuenta el tema de los derechos de autor. Se puede decir que hay veces que demasiada información te puede desubicar o te puedes colocar. Desde luego en Internet todos los contenidos que se ofrecen son buenos, porque eso es lo bueno de Internet, que ahora mismo puedes acceder a cualquier cosa. Pero sí es cierto que hay que tener un sentido común a la hora de utilizarlos. Hay que comparar, hay que usar fuentes fiables y bueno, pues incluso comparar con información de fuera de la red. Pero es cierto que lo bueno y lo mejor que tiene es que puedes acceder a toda la información posible, sabiendo discriminar qué es lo bueno y qué es lo malo.
Hay que leer la prensa de forma diaria, escuchar la radio y consultar Internet. Hoy Internet es la biblioteca mayor del mundo y un ignorante en una gran biblioteca se pierde. No sabe qué hacer con tanta información. Hay que saber mucho para dominar la red. Es aquí donde radica la importancia de la educación formal. Estas palabras están sacadas de una entrevista publicada en el blog Periodismo Social y Educativo de Reigón Pérez de la Concha.
Yo creo que esto enlaza un poco con lo anterior, en el sentido de que efectivamente es la mayor biblioteca del mundo, tienes acceso a todos los contenidos, pero tienes que estar educado para saber utilizarla. Tienes que saber de qué te puedes fiar, de qué no, y efectivamente utilizarla.
Se abre un mundo de posibilidades gracias al universo de las tres V's doble. Y si antes los medios únicamente debían competir en el ámbito de la televisión, la prensa o la radio, ahora un nuevo contrincante ha salido a la palestra. Y sin duda, las reglas del juego tradicionales se traducen en inoperantes en este contexto. Isabel Torres nos ofrece su opinión sobre esta triada: radio, streaming y futuro.
Bueno, no cabe duda de que la transmisión de los contenidos multimedia va a ser muy, muy importante. Una tendencia que todos conocemos ahora, la web 2.0, intenta que no solamente se publiquen los contenidos por gente especializada, sino que ahora mismo todo el mundo pueda ofrecer su información, ofrecer su conocimiento. Bueno, yo creo que aparte de otro, el tema que hemos comentado, que va a llegar a todos los usuarios del mundo, todo el mundo que disponga de una conexión a Internet, de un dispositivo, se está llegando a una cantidad de usuarios que antes era impensable por el tema de la limitación de la distancia. Y yo creo que una de las tendencias también es en el aspecto de la web 2.0, es decir, que no solamente publica gente especializada, sino que ahora mismo todo el mundo puede colaborar. Entonces, yo lo que entiendo que se llegaría a una interactuación pues con los que publican los contenidos, los que los leen, y esa creo que puede ser la tendencia. Ahora mismo todo el mundo puede dar su opinión. Bueno, se puede ver en el tema de los blogs, por ejemplo, o en el tema de Wikipedia, o todo el mundo puede aportar.
El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión RSS que permite suscribirse y descargarse para que el usuario lo escuche en el momento que quiera. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que José Antonio Gelado, el promotor de podcast en España?
Pues, para empezar y por un poco concretar el tema, el podcasting podríamos decir que sería la distribución de audio en Internet, aprovechando pues todos los recursos que ofrece para ello la tecnología. Como ya ha aparecido y apareció en torno al año 2000, más o menos empezó a hablar, pero en torno al 2003-2004 fue cuando empezaron a aparecer los primeros podcasts, se aprovecharon un poco, digamos, de la tecnología que había de los blogs y de otras distribuciones de otro tipo de archivos, y también se utilizaron para distribuir audio, que es lo que podría ser un poco la definición del podcasting, como audio distribuido o archivos de audio o programas de sonido, por decirlo de alguna forma, que se pueden escuchar y que se pueden suscribir. Es decir, que se pueden acordarse de descargarlos los programas automáticamente para que sea más fácil para los oyentes. No hay mucha diferencia, a lo mejor, así en un primer momento, según puede parecer, respecto a audio a la carta o audio bajo demanda, que lo tienen ya pues casi todas las emisoras de radio, que ya existía antes del podcasting, con la diferencia de la suscripción. Ese sería lo que ha aportado, sobre todo, el podcasting en el mundo del audio en Internet, podríamos decir.
¿Y cuáles fueron las primeras iniciativas en España y en general en Europa?
Pues en torno al año 2004 más o menos es cuando por lo menos cuando empecé yo a un poco ver qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, que era donde había pues varias personas, entre ellas Adam Curry, que era uno de los fue uno de los presentadores más populares de MTV en una época, un video disc jockey, que como se denominaba en ese momento, y que bueno, estaba buscando también precisamente cómo distribuir sonido, ¿no? Cómo hacer algo parecido a radio en Internet, por decirlo de alguna forma, pero no al modo tradicional que se estaba haciendo hasta ese momento de streaming, es decir, de emitir lo mismo que se estaba emitiendo en offline, en modo analógico, emitirlo también online, sino que también en otro modelo que fuera diferente y que no necesitara toda esa infraestructura, simplemente lo que es enviar el archivo a los oyentes. Y ahí fue también cuando lo descubrí un poco y cuando empecé a hacer las pruebas en español. O sea que estamos hablando de algo que viene pues desde el año 2004, más o menos.
El carácter efímero de una emisión se ve completamente revolucionado y extinguido, ya que puedes reproducirlo ilimitadamente mientras el archivo permanezca colgado o incluso descargarlo.
La principal ventaja para la radio sería al igual que por ejemplo ocurre con las redes sociales, con los blogs o con los distintos servicios que un poco van apareciendo en Internet, es el acercarse al oyente, es decir, el poner a disposición del oyente sus contenidos, los contenidos que ya ha emitido en el caso de las radios y además, digamos, en las radios comerciales o tradicionales, el poder poner de todos esos contenidos a disposición del oyente en el momento que quiera y a través del dispositivo que quiera. La combinación del podcasting, que sería esa parte de suscripción y de audio bajo demanda o de radio a la carta, es lo que hace que bueno tengamos una oferta mucho más amplia y sobre todo que no haya tanto el problema, que es el problema tradicional de la radio, el problema de los horarios y el problema de la simultaneidad, es decir, que sea necesario estar escuchando lo que se está emitiendo en ese momento. Eso es una de las principales aportaciones y sobre todo también el poder recoger todo lo que están creando y haciendo los oyentes o personas que no son locutores o que no son profesionales de la radio, recoger toda esa creación, todo ese sonido, todos esos programas o otras formas de participar, de crear contenido en audio y que las emisoras también pueden integrar dentro de su programación, dentro de los cauces que establezcan de participación. Es quizá una parte que a lo mejor se ha desarrollado menos, que todavía
hay demasiados filtros para que se pueda canalizar bien esa participación, pero que está ahí y que además lo ha permitido, yo creo que lo ha potenciado, ¿no? La posibilidad de tener una cantera o una nueva forma de encontrar contenido interesante, contenido de calidad o contenido inédito que no se está emitiendo a través de las emisoras de radio y que sí se está haciendo en podcast, ¿no?
Como consecuencia de los podcasts, se ve afectado el lenguaje radiofónico tradicional, ya que el receptor deja de lado su papel como sujeto pasivo para convertirse en un receptor activo, que puede opinar, participar y elegir la programación.
Yo creo que también una de las principales características de esta época y un poco hacia el camino hacia el que vamos en radio, pero en cualquier otro medio de comunicación, pero en radio especialmente, es lo que el oyente quiere, es el hacerte tu propia parrilla, el hacerte tu propia carta de programación y elegir qué contenidos quieres y en el momento que quieres. Es decir, hasta ahora sobre todo, y es lo que estamos acostumbrados al modelo de las franjas horarias, del aprovechar los desplazamientos de los oyentes hacia los lugares de trabajo o en los entornos de trabajo para la programación, y eso un poco predetermina también muchas veces el tipo de contenido, sobre todo en las radios más generalistas, ¿no? Donde hay, bueno, pues distintas franjas un poco orientadas a según qué tipo de audiencia. Eso cambia también a través de Internet y sobre todo a través de la implantación progresiva y masiva, sobre todo ya después de estas últimas Navidades y en los últimos meses, de los dispositivos móviles. Los oyentes ya tienen muchas, en el caso de los contenidos audiovisuales, muchas pantallas en las que acceder a los contenidos, y en el caso de la radio, digamos que hay ya muchos receptores, desde el propio teléfono móvil, el ordenador, el tablet o el dispositivo que tengamos en casa, la propia televisión, que también permite a través de, no solamente de TDT o de otras tecnologías que ya había hasta este momento, sino además también a través del acceso de la propia televisión, del propio aparato de televisión a Internet, nos permite disfrutar de todos esos contenidos. Por lo tanto, el oyente tiene más herramientas para hacerse esa programación y además es lo que demanda. Es el ejemplo más claro que se pone ya en online, que sería de televisión, de Internet, que sería YouTube, que sería donde el usuario sube unos contenidos, las empresas suben otros contenidos, los creadores de contenido, y es el espectador o el usuario el que va programándose y el que va eligiendo lo que quiere ver en cada momento. En el caso del audio es además con el añadido o la ventaja adicional de que puede programarlo, es decir, que puede decir qué es lo que se quiere ir descargando, qué es lo que quiere ir preparando para tener en su dispositivo y llevárselo en cualquier momento, ¿no? A través del teléfono móvil, sobre todo. Y yo creo que es el principal receptor o el principal destinatario ya de los contenidos de audio del podcasting y también, por supuesto, de la radio, ¿no?
Un podcast se asemeja a un blog hablado. Su contenido es tan diverso como la radio tradicional, incluyendo noticias, documentales, música, debates, entrevistas. Mucha gente prefiere usar guión y otros hablan de forma improvisada.
Creo que en un primer momento la radio, digamos que no sufrió ese envite o esa oleada que propició Internet y que también supuso muchos cambios en otros medios de comunicación. Es decir, que la radio se mantuvo un poco en un primer momento más al margen, porque bueno, pues tenía ya otras formas de participación, en la inmediatez o la rapidez que proporcionaba a los medios que tradicionalmente podríamos decir que eran más lentos a la hora de procesar toda la información o los contenidos, como puede ser la prensa, como puede ser la televisión. Con Internet tuvieron que adaptarse y tuvieron que un poco adaptarse a ese ritmo o incorporarlo o por lo menos dar cabida a esos contenidos que recogían de online, de las redes sociales. La radio, digamos que tenía otros mecanismos, pues a través de los teléfonos o a través de la participación de los oyentes, pero poco a poco también ha ido aprovechando todas esas características. Yo creo que hoy en día ya es impensable hacer un programa de radio donde no tengas una serie de recepción de unos buzones, digamos, de entrada de contenidos, como pueden ser ya una cuenta en Twitter, un correo electrónico, una página web, unos comentarios, un chat, es decir, una serie de servicios online que te permiten conocer en todo momento qué es lo que está opinando la audiencia y si así se desea también incorporarlo al programa, incluso la propia emisión que se está haciendo en ese momento, por ejemplo, para cobertura de eventos en directo o retransmisión o comentarios, ¿no? Como pueden ser pues desde una final de un concurso televisivo, un evento deportivo o un seguimiento de unas elecciones, ¿no? Por ejemplo, de unos resultados. Pero yo creo que todavía queda mucho por aprovechar, un poco en la línea que comentaba antes, en la línea de la participación del oyente. Es decir, que no solamente se le pida su opinión, sino que el oyente también, o su opinión, unas líneas, o entrar en los debates que se proponen desde el medio de comunicación, sino también aportar contenido. Es decir, el poder contar en su propia voz qué es lo que está opinando, o qué es lo que está, digamos, en este momento queriendo contar, y además que lo puede hacer, digamos, directamente y sin ningún tipo de trabas, ¿no? De forma sencilla. Eso yo creo que es la principal aportación que puede hacer el podcasting si se integrara con las páginas web, con los sitios web de las emisoras y también con los, digamos, lo que se está recogiendo del sonido en la red. Esa integración un poco de las tres partes es lo que, bueno, pues se está haciendo, y de hecho sí se está haciendo en otros medios de comunicación. Por ejemplo, en televisión es cada vez ya más habitual, iniciativas como, por ejemplo, de periodismo ciudadano, como iReport en CNN, o como otros, otros experimentos, podríamos decir, de traer esta opinión. Al Jazeera, por ejemplo, ha sido siempre pionera en este campo, en participación y en recoger lo que está pasando en Internet, sobre todo en Twitter. Y yo creo que en la radio poco a poco vamos a ir asistiendo más a esa posibilidad y a esa apertura hacia los contenidos que se generan desde abajo, desde la audiencia y desde las redes.
Un audioblog es una variante de webblog o bitácora que consiste en una galería de ficheros de audio en diferentes formatos publicados regularmente por uno o más autores, ya que este puede, a su vez, autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u otros ficheros de audio dentro de la misma galería.
Yo creo que sobre todo la participación online, es decir, hasta ahora estamos muy acostumbrados a que normalmente en la presencia la parte online o la parte de presencia en Internet de los medios de comunicación suele ser un poco testimonial, suele ser informativo, es decir, la parrilla de programación, los locutores, las estrellas de la cadena, los presentadores, los equipos, los temas un poco que se van a tratar, el teléfono, email, cuenta en Twitter, etcétera, para participar, pero falta esa parte que comentábamos, ¿no? Esa parte de que los oyentes puedan, al estilo de un, digamos, contestador online con capacidad para subir archivos, dejar constancia de lo que desean opinar o de lo que quieren aportar al programa, o incluso el poder elaborar un programa exclusivamente a base de contenidos generados por los usuarios, ¿no? Como ya se están haciendo también en algunas emisoras, sobre todo en emisoras públicas, en emisoras, más comunitarias, o más experimentales, ¿no? Incluso podemos llegar perfectamente a la organización de una emisora en la que las personas que están trabajando en esa emisora o que están colaborando en contenidos, más que trabajar, digamos, sería pues a lo mejor para radios como la colaborativas o radios comunitarias, el poder aportar y a poder hacer una programación con personas que están en cada una en distintos puntos del mundo y que van colaborando a través de Internet exclusivamente. Es decir, que donde los estudios, digamos, fuera la propia página web o el propio entorno. Y además también que se pudiera buscar, catalogar, indexar, es decir, utilizar todos esos recursos para tener un repositorio de audios en Internet. Yo creo que esa es una de las vías que vamos a ir viendo cómo poco a poco se van integrando y que, bueno, pues hay muchas formas de definirlo, pero que podríamos definir como un YouTube de audio, como un kiosco de audio. De hecho, uno de los servicios pues más populares, por ejemplo, ahora mismo en España para podcast o para audio en general, es iVoox, que se define como eso, como un kiosco de audio donde la gente puede encontrar un poco los sonidos que están buscando, ¿no? Eso yo creo que todavía no se ha adoptado como, y además también, bueno, un poco también por el contexto de la situación económica en general, pero que no se ha terminado de adoptar como una forma de expandir y de sacar la radio del estudio de radio y permitir que los oyentes puedan participar. Pongo solamente dos ejemplos de un poco relacionados con la actualidad y con este tema. Vemos a través de YouTube, por ejemplo, cómo en un programa de radio lo que se destaca es la llamada de un oyente que está escuchando una serie de comentarios, por ejemplo, a unos tertulianos, una tertulia, una participación en un programa de radio, creo que era una emisora nacional, donde un oyente no está de acuerdo y además, bueno, pues hace su exposición del tema que trata, y ese audio otros oyentes lo han recogido, le han puesto una imagen y lo han subido a YouTube, por ejemplo, o a una plataforma de vídeo, y han distribuido ese contenido. Es decir, lo que no estaba haciendo un poco la emisora, lo que no le dio tanta importancia en su momento, se lo ha dado la audiencia y lo ha distribuido a través de otros canales si no lo han podido hacer a través de la emisora. Ese sería, por ejemplo, yo creo un buen indicativo de por dónde van a querer ir los oyentes y por dónde parece que van los medios.
La
la introducción de las redes sociales en el mundo de la radio ha traído consigo el cambio del perfil profesional demandado por las emisoras.
Yo soy Claudia Tornos, he estudiado Humanidades y Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, con posgrado de Community Manager, y desde hace un añito estoy trabajando como Community Manager para Onda Cero, Europa FM. Community Manager, ¿qué quiere decir? Gestor de las comunidades. Tenemos comunidades, plataformas en Internet, que son las llamadas redes sociales o medios sociales, en el que desde la radio pues es una plataforma más de comunicación para llegar al oyente. Nosotros trabajamos en Facebook, con Twitter, con Twenty, aunque hay muchísimas más, pero básicamente nos centramos en estas porque son las que más usuarios tienen en España, las que se adaptan mejor a nuestro público y las que funcionan mejor. Y un día a día, pues como sabemos, la radio es un canal de comunicación donde sí que es verdad que el oyente pues puede participar a través del teléfono, a través del mail. Siempre ha habido como mucho feedback entre oyente y el programa de radio en sí. Pero sí que las redes sociales encontraron una buena plataforma para darse a conocer, para dar más información, para buscar sugerencias, para que la gente pudiera dar su opinión de una manera más cercana y más empática, y se penalizaba muchísimo el mensaje. No solo consiste en hacer 4 tweets y 4 menciones en Facebook, sino que consiste mucho más. Pues consiste en buscar la opinión de los oyentes que nos escuchan, atender a sus sugerencias, dar respuesta a sus preguntas, y a partir de todo esto pues discernir también todas aquellas cosas que creemos que pueden ayudar a mejorar nuestra radio. Pues vemos que hay muchas sugerencias de un tema, pues oye, pues quizás tienen cabida en un programa de radio. Vemos que consultan mucho algo quizá de la web que no les queda claro, pues lo miramos para mejorarles y para saber casi a tiempo real lo que les está gustando a los oyentes, sus opiniones. Aparte de que nosotros ya preguntemos la opinión de las personas, y te aporta muchísimas sugerencias, muchas ideas, también consultas. Y te pondré un ejemplo: en el programa de Onda Cero de la tarde de Julia en la Onda, a Julia lo que le da es mucha vida al Twitter, al Facebook, para ver el oyente lo que opina, le hace una pregunta cada día de un tema en concreto, permite que preguntas de los oyentes ella las traspasa al entrevistado del día. Quiero decir que y funciona mucho, y hasta ella lo que hace luego es como un gabinete, y de las opiniones propias que surgen en las redes sociales ella luego varía un poco su escaleta del programa, ¿sabes? Según lo que guste más o menos a la gente. Y ya se rompe un poco el discurso de el cliente y la empresa y el cliente, se mezclan muchísimo. Muchas cosas que salen al final en la radio son gracias a cosas que el oyente reclama, pide o continuar en la radio porque gustan. Entonces esto es muy muy importante, y en el fondo es de lo que se está hablando muchísimo ahora, que es el social CRM, esa información que se quería conocer del cliente, es que antes se hacía por teléfono, haciendo encuestas. Pues ahora con estos canales de comunicación lo tienes, puedes capturar las opiniones y mejorar tu canal pues de una forma mucho más fácil. Las redes sociales, se dice esto de que todo el mundo puede ser periodista, porque la gente cuelga una foto, la gente tiene un blog, la gente cuelga una opinión en Twitter, noticias de última hora, cualquier tuitero te puede dar una información que a lo mejor un periódico no te está dando. Pero es importante discernir información de lo que es pura opinión o un simple comentario de alguien que quizá no está trabajando en un medio. La radio, un medio que quizá creo que es el que menos se ha contaminado, y creo sinceramente que en la radio y en pues las redes sociales que llevemos la gente de la radio, allí habrá información de calidad seria, comparada. La radio creo que está haciendo muy buen trabajo. Si podemos ver, por ejemplo, en Europa FM, hay programas de música que no paran de comentar los comentarios que dejan los oyentes, hacen propias consultas desde el programa de la radio y contestan los oyentes desde las redes sociales. Quiero decir, que acaban siendo como un colaborador más del programa. en tema de redes sociales es que es tan difícil porque cada día cambia tanto que es verdad que el oyente está cogiendo mucha fuerza. No sé hasta qué punto llegará, no sé si se acabará creando algún programa hecho por los propios tuiteros o por la propia gente de Facebook. Una cosa muy importante es que toda esta gente que te sigue en un Twitter, que te sigue en un Facebook, tú le tienes que dar una información privilegiada, entre comillas, lo digo un poco, porque esta persona la tienes que cuidar, porque forma parte de tu grupo de social media. Entonces, para esto, pues tú, esto te sirve mucho para promocionar, por ejemplo, desde gente que entrevistarás, grupos de música que tendrás, eventos al que ellos quizás tienen la oportunidad de asistir, si responden a una serie de preguntas. Es decir, el mundo de redes sociales te abre la oportunidad de hacer promoción a nivel de eventos y, importante, de una manera prácticamente gratuita, que hace que mucha más gente pueda llegar a ellos. Si una persona ha hecho el esfuerzo de formar parte de tu red social, a esta persona la tienes que cuidar, porque él te sigue, ve que le gusta tu programa. Entonces vamos a ver a esta persona cómo la podemos fidelizar, podemos conseguir que esta empatía continúe, crezca, y a lo mejor esta persona se acaba convirtiendo en lo que se llama un líder de opinión.
Seguimos indagando en las nuevas tecnologías y su relación con la radio. Vamos a adentrarnos en el mundo de la radio universitaria. Por medio de la voz de Daniel Martín Pena, secretario de la Asociación de Radios Universitarias Españolas, nos adentraremos en el mundo de la investigación de la radio universitaria y de sus publicaciones, una vez que se está coordinando la publicación de un nuevo libro sobre radios universitarias. Esta vez tratará sobre la relación de la radio y las TICs.
La ARU, en las radios universitarias, uno de sus objetivos principales también es fomentar la investigación, ¿no?, y la creación de una bibliografía extensa sobre radios universitarias, ¿no? Entonces, el vicerrector de Nuevas Tecnologías y Calidad de la Universidad de Huelva, José Ignacio Aguadé, se plantea crear una extensa bibliografía de este tipo, ¿no? Y tenemos ahí un apoyo que es muy importante, ¿no? Entonces surge la idea, después del éxito que tiene el primer libro, de crear un segundo libro que saliese a la palestra en este año 2012, y ya se está pensando en un tercer libro e incluso en un cuarto libro, ¿no? Con el objetivo de que esto cada vez vaya más, cada vez haya más cosas escritas sobre radios universitarias españolas en nuestro país, y que cada vez la gente pueda informarse más y mejor y de primera mano de qué es esta realidad de las radios universitarias españolas, ¿no? Y en distintos ámbitos, ¿no? Se trató en el primer libro la participación y la cultura democrática, y en este segundo libro se va a abordar el tema de las TIC, ¿no?, de las tecnologías de la información y la comunicación. En un tercer libro también se quiere divulgar una parte importante que hacemos las radios universitarias, que es el tema de la divulgación científica a través de la radio. Y una cuarta parte es el tema de la participación estudiantil en la radio universitaria, ¿no? Entonces son temas muy importantes, son temas que se viven a diario en este tipo de emisoras y que pueden dar un panorama, una vista de pájaro de lo que es una radio universitaria y de todos los palos que se tocan en una radio universitaria, que son muchos y muy interesantes. El libro se plantea con una colaboración muy estrecha con la UOP, la Universidad Oberta de Cataluña, ¿no? Lluís Pastor es una eminencia en estos temas. Entonces, el prólogo de este libro lo va a hacer él, lo va a hacer Lluís Pastor. También hemos querido que este libro tenga otro prólogo más, que tenga dos pequeños prólogos, para darle protagonismo también a la ARU, a la Asociación de Radios Universitarias. De ahí que el actual presidente, Miguel Ángel Ortiz, tenga también un pequeño apartado para hablar de la importancia de las TIC en este tipo de emisoras, ¿no? Después tenemos en el libro una introducción que hacemos los dos coordinadores, porque Cinta Espino también coordina este libro. Cinta aporta mucho, la verdad, todo el tema este de las TIC, porque ella
empezó en la radio desde la parte técnica, ¿no? Aunque ahora es directora de la Universidad de Huelva, ella empezó en la parte técnica, entonces una fabulosa coordinadora de este libro porque lo ha vivido muy de cerca, ¿no? Hacemos una pequeña introducción, tanto Cinta como yo. Después nos metemos ya en el marco teórico del libro, ¿no? Tiene dos bloques este libro importantes, uno de marco teórico, donde Diego Fidalgo, Lucía Casajus, por ejemplo, van a hablar de redes sociales, Isabel Pagador va a hablar del tema de los oyentes y las facilidades que hay ahora de participación de estos oyentes en los programas de radio, ¿no? Carmen Marta, de la Universidad de Zaragoza, va a hablar de la web 3.0. Pedro Duarte, de la Universidad del Algarve, va a hablar también de las facilidades que existen con las nuevas tecnologías para montar una radio universitaria. Y Juan José Perona también va a hablar del contexto digital de estas radios universitarias. Y ya después nos metemos un poco en el tema de las buenas prácticas y ya hablamos de tema de software libre con la gente de La Laguna, hablamos de una práctica real que se está llevando a cabo en Uniradio a través de Paloma Contreras, el tema de la voz de la cárcel en la radio, ¿no? La voz de los presos. Hablamos también de podcast con Ignacio de Lorenzo, hablamos de aplicaciones Android con Esther Benavides en la Universidad de Almería, hablamos también de tema de plataforma multimedia que tienen en la webcom. Hablamos también de redes sociales con Carmen Revillo, que hablamos también de audiencia a través de Facebook con los compañeros de Huelva, ¿no? Y también participan en esta última parte la gente de la UNED por sus plataformas digitales que tienen y que tan buen uso hacen, ¿no? Y el libro lo cerramos como siempre, como ya viene siendo una tradición y se hizo en el primer libro, con una guía actualizada de radios universitarias. Una guía que esta vez, por el volumen de capítulos, va a tener que ser más breve para que el libro no se nos vaya de páginas, y una guía donde se pretende incluir a todas las radios que forman parte de la ARU, una pequeña descripción, su logotipo, su página web, su director, para que la gente pueda ver que el tema de las redes universitarias es una realidad en muchos lugares de España. La temática que trata el libro es de vital importancia para las radios universitarias. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la universidad lo son todo hoy en día, ¿no? Muchas radios universitarias no podrían existir sin estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Extremadura, sin Internet, que es la base de todo esto, no existiríamos porque no tenemos emisiones en FM, ¿no? Entonces, Internet lo que hay... abierto ha sido una puerta a la democratización del acceso a este sistema, ¿no? De comunicación que tanto alumnado mueve, ¿no? Las redes sociales también son otra puerta que nos ha facilitado mucho la tarea en el tema de la promoción y la difusión de todo lo que hacemos, ¿no? Facebook, Twenty, Twitter, todas estas redes de las que se habla a lo largo del libro son básicas, ¿no? Para dar a conocer todo lo que hacemos. Ya no basta con tener tu página web. Hay que ir un poquito más allá, hay que mantener las redes sociales vivas para que la gente pueda acceder por ahí y pueda tener una participación real en los programas que hacemos. Ya no hay que esperar al teléfono, ya puedes ir leyendo lo que opinan tus oyentes a la par que vas haciendo el programa, y eso es interesantísimo porque al fin y al cabo es abrir la radio a la sociedad. Otro tema importante también es el tema de estar en los nuevos móviles, ¿no? En los smartphones. A través de aplicaciones Android que se están creando como por ejemplo en la Universidad de Almería, ¿no? Se están creando unas aplicaciones que ya te permiten llevar cualquier radio universitaria en tu teléfono móvil y como dice nuestro compañero Miguel Ángel Ortiz, es la radio 3.0 ya, ¿no? Es una radio ya pensada para los jóvenes que han nacido con las nuevas tecnologías, para los nativos digitales, ¿no? Más que para los inmigrantes digitales.
Podido escuchar de la voz de profesionales cómo se abre paso la radio digital y cómo la radio está consiguiendo un valor añadido con la introducción de las nuevas herramientas tecnológicas. las nuevas tecnologías están beneficiando en gran medida la participación del oyente en la radio, proclamándose, en cierto modo, como programador de los contenidos radiofónicos. Además de aumentar el feedback histórico que siempre ha tenido el oyente y el medio, las redes sociales están siendo una plataforma de fidelización del oyente y, sobre todo, de promoción de los contenidos radiofónicos. En definitiva, las nuevas tecnologías han cambiado la forma de emitir el mensaje, la forma en la que ésta se recibe y, sobre todo, la forma en la que ésta se transmite. Por lo tanto, podemos concluir que los cambios sufridos por el medio en estos últimos años son los más importantes y más relevantes en la historia, pero sobre todo son esperanzadores, reveladores y democráticos, ya que es la propia sociedad la que conduce y guía esos cambios.
programa producido por la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, con la colaboración de Adrián Bolonio, Isabel Torres, José Antonio Gelado, Daniel Martín Pena, Claudia Torres, Juan Ceñal, Daniel Carrillo, la producción de Lázara Pomares y la dirección de Daniel Martín.